Y como os decimos siempre en este programa en Fórmula Salud, combinamos la mejor música con los mejores consejos, que en este caso, hablando del mundo de la farmacia, nos llega de Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados. Ayer, después de hacer repaso de el importantísimo papel que llevaron a cabo los farmacéuticos en el tiempo más duro de la pandemia, seguimos todavía con ella, y lo siguen haciendo. Pero más allá de eso, apuntábamos ya algunos proyectos, ese concepto de somos farmacéuticos, ese concepto de el nivel asistencial, el nivel social y el nivel digital de futuro que va a tener la farmacia. Dentro del somos asistenciales, es el trabajo que realizan habitualmente los farmacéuticos, hay una estrategia que nos gustaría que nos detallaran. ¿Qué es eso de la estrategia de mi farmacia asistencial? ¿En qué consiste eso realmente?
Bueno, pues si te acuerdas, si se acuerdan los radioyentes, ayer hablábamos de esa problemática que tenemos en nuestro país, que tenemos en toda Europa, que tenemos en todo el mundo, de la adherencia de los medicamentos, de la importancia del tratamiento, de que se sigan los tratamientos indicados por los médicos, ¿no? Bueno, pues en ese papel de ayudar a esa adherencia a los medicamentos es en la que hemos, instaurado un concepto que es mi farmacia asistencial, ¿no? Un sistema por el cual, que estamos en estos momentos lanzándolo, ya tenemos 1,000 farmacias que están adheridas y más de 1,800 farmacéuticos trabajando. Es un proyecto en el cual, junto con el ciudadano, conectaremos al farmacéutico, le conectaremos junto con el ciudadano, con el paciente, para reforzar ese papel de asesoramiento en los tratamientos, en las adherencias, en los seguimientos de la farmacoterapia, ¿no? Incluso en la revisión de su propia medicación, ¿no? Y siempre en unión con el coordinador de todo el sistema, que es el médico, ¿no? El médico del ciudadano, ¿no? Bueno, pues con este proyecto de mi farmacia asistencial, que queremos extender al resto del país, pues intentamos darles unas herramientas a los ciudadanos para poder seguir mejor esas adherencias a los tratamientos y esos seguimientos farmacológicos.
Desde luego es algo fundamental, lo comentábamos también ayer, porque de esa adherencia depende el que los ciudadanos ganen salud, especialmente en las patologías crónicas, donde, como nos comentaba Jesús Aguilar, pues cerca del 50% de la población, que especialmente los enfermos crónicos, no cumplen, a rajatabla la terapia que le prescribe su médico. Pero ustedes, además de ese concepto, ese proyecto en mi farmacia asistencial, han realizado un estudio, Concilia Medicamentos 2. Y ese estudio, ¿qué es lo que pretendían con eso y cuáles son los datos que han podido observar y que nos puedan destacar en relación al mundo de la farmacia?
Pues mira, este es un proyecto que se ha realizado en 622 pacientes con 204 farmacéuticos, tanto comunitarios como farmacéuticos hospitalarios, y en el que también ayer hablábamos de esa dificultad, de esa diferencia, esos problemas que hay diferencias que hay con la medicación cuando el ciudadano sale al alta con la medicación. Ajá. Que tiene de su centro, de la atención primaria, ¿no? Uh-huh. Y ahí vimos que el 96,5% de los pacientes registramos al menos una discrepancia en el tratamiento al alta, ¿no? Y que el 90% de los pacientes que recibió el servicio de conciliación en la farmacia no volvió a ingresar en el hospital ni tuvo que acudir a los servicios de urgencia, ¿no? O que el 96,2% de los pacientes en los cuales hubo una intervención del farmacéutico, pues facilitó la continuidad asistencial. Al final, estos proyectos son proyectos que lo que hacen, lo que intentamos con ellos es hacer que los tratamientos sean continuados entre también los hospitales y los centros de atención sin errores.
Claro, y eso lo que va a exigir, entiendo, es algo de lo que merece también la pena que usted señalaba, que era ese otro eje de la digitalización, del futuro, de cómo se se puede conseguir esa, digamos, esa continuidad asistencial, hace falta tecnología y hace falta, en fin, lo que también ayer nos comentaba, el que si una persona tiene el seguro público, el aseguramiento público y tiene un aseguramiento privado, que los médicos de uno y otro puedan saber exactamente cuáles son los fármacos que al final está tomando ese ciudadano, y ustedes son los que pueden conocer perfectamente lo que reciben de uno y otro y servir de nexo de unión, ¿no?
Así es. Mira, durante la pandemia, además, y dimos un impulso fundamental a un proyecto que tenía el Consejo General, junto con el Consejo General de Médicos, de Dentistas, de Podólogos y las Mutualidades Generales del Estado, ¿no? Que es la receta electrónica privada, ¿no? Todos conocemos la receta electrónica pública, pero en este país no teníamos la receta electrónica privada, como no lo hay prácticamente en ningún país europeo, ¿eh? Yo creo que en esto hemos sido también pioneros. Y durante la pandemia, pues desarrollamos esta receta electrónica privada, ¿no? Porque, entre otras cosas, nos encontrábamos que, claro, que tampoco los ciudadanos podían salir, y aquellos ciudadanos que tenían que tenían que seguir sus tratamientos y estaban siendo atendidos por médicos de la parte privada, no podían tener esa prescripción. Y desarrollamos en España esa, como te digo, esa receta electrónica privada. Bueno, pues esta receta electrónica privada, junto con la receta electrónica pública, nos van a permitir, cuando sigamos dando los siguientes pasos, el tener un solo historial farmacoterapéutico en la misma línea de lo que tú dices, ¿no? Y que el médico, cuando el ciudadano asista a su consulta, pueda saber toda la medicación que está tomando, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido la parte de la digitalización es una parte pues fundamental, ¿no? También las 22.000 oficinas de farmacia, pues siempre hemos estado muy informatizadas, siempre, toda la vida, cuando una persona llega a la oficina de farmacia y se le dispensa un medicamento, el farmacéutico está viendo las interacciones que tiene, todos los en el propio ordenador, ¿no? Pero lo que hemos dado es un paso adelante, un paso de intentar poner en red a todas las oficinas de farmacia.
Poner en red a todas las oficinas de farmacia. Eso lo vamos a desarrollar enseguida. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y regresamos de inmediato en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hablábamos de ese desarrollo digital de las farmacias en nuestro país, que, bueno, pues en el que la farmacia española, tenemos que decirlo, ha sido puntera en muchos aspectos dentro de Europa y del mundo. Y claro, yo no sé si la farmacia española está completamente digitalizada.
Bueno, ya sabes que dentro del término de la digitalización caben muchas cosas, ¿no? Nosotros sí que creemos que estamos muy digitalizados. Lo que sí que entendemos es que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Que tenemos que seguir avanzando porque hay que avanzar en la mejora. Y esto lo tenemos que hacer con otros socios, ¿eh? Como es la administración. Pero tenemos que avanzar en la mejora de la interoperabilidad de la receta electrónica, porque ya sabes que tenemos una receta electrónica por cada una de las comunidades autónomas, y ahora hemos tenido que hacer un sistema nacional para que se puedan entender entre ellas. Bueno, pues eso hay que mejorarlo, porque no está funcionando todavía de la manera óptima que debiera funcionar, y eso lo notamos de manera muy importante pues todos los veranos o cada vez que hay vacaciones y los ciudadanos se mueven entre comunidades autónomas, ¿no? Tenemos que seguir mejorando la receta electrónica privada que te comentaba antes, pero todo ello lo tenemos que hacer siguiendo una aspiración, ¿no? Una aspiración que, como lo llamamos, es la aspiración de la sanidad de las 5 P's, ¿no? Esa sanidad personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, ¿no? Y aquí pues hay una clave esencial, ¿no? Y es cuando hablamos de medicamentos, porque tenemos que siempre asegurar la custodia del medicamento, ¿eh? La custodia y la dispensación por parte de los farmacéuticos. Los medicamentos son drogas, yo siempre lo he dicho en tu programa, lo he dicho más de una vez, y los medicamentos no se toman, se toman cuando se necesitan, cuando hay un problema de salud, no son productos de consumo. Y por lo tanto no pueden ser tratados como productos de consumo. Y esos medicamentos tienen que llegar a las manos de los ciudadanos a través de los farmacéuticos. No pueden llegar a través de otros sistemas, porque al final siempre tenemos ahí problemas, a la hora de poder garantizar esa continuidad asistencial, ¿no? Y bueno, nosotros en base a todo esto y en base a todo este tema de la digitalización y en la pregunta que tú me hacías de si somos digitales, pues con esa visión clara sí que hemos definido lo que llamamos la agenda digital, ¿no? Es una agenda digital que tiene 28 proyectos, que algunos ya están en marcha y que otros pues esperamos iniciarlos pues al año que viene, ¿no? En el año 2022, ¿no? Esos 28 proyectos pues los tenemos enmarcados dentro de 5 ejes: lo que llamamos la innovación asistencial, la seguridad del paciente, que para nosotros es absolutamente primordial. Luego, una cohesión social y territorial, por eso de lo que hablábamos también de esa falta de equidad, ¿no?, que yo creo que ha habido durante toda esta pandemia. Pero también tenemos que ver la aceleración de la transición ecológica, en la que, bueno, pues cada día tenemos que tener más más en cuenta. Y otro de esos ejes en esta agenda digital es también la comunicación, la inmediatez y la transparencia, sin lo cual pues yo creo que no es posible ser de manera clara, estar a la vanguardia de lo que es la parte digital, ¿no?
Eso desde luego son proyectos, en fin, en los que el mundo farmacéutico se va está ya implicado, y hay proyectos que nos llaman mucho la atención que quizás merece la pena que nos pueda comentar. Por ejemplo, ¿qué es eso del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos?
Pues mira, este es un proyecto que ya no es un proyecto, es una realidad, en el que hay pues 9.000 farmacias adheridas, hay casi el 50% de las farmacias que todas las noches pues emiten a través de sus sistemas, a través de sus ordenadores, de manera automática, esas faltas que llamamos nosotros los farmacéuticos de medicamentos que cuando llega un paciente no disponemos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que es verdad que por distintos tipos de razones se producen faltas de suministros de medicamentos y nosotros tenemos la obligación de conseguir estos medicamentos y de hacer ver a las administraciones pues que hay problemas en este poder llegar a los ciudadanos con la medicación que se le requiere, ¿no? Bueno, pues hemos creado este centro de tal manera que todos los días pues vemos en un mapa pues todo el país y vemos dónde hay problemas de medicamentos y lo comunicamos y lo podemos comunicar a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de la propia Agencia Española del Medicamento. Este proyecto, que ya te digo que ya no es un proyecto porque es una realidad, se ha declarado como una buena práctica, además a nivel europeo, ¿no? Y quieren que esto se lleve también a cabo entre los países europeos. Y hemos, al amparo de la Unión Europea, de la Agencia Española del Medicamento, estamos trabajando en un proyecto liderado por nosotros, por los farmacéuticos españoles, junto con países como Italia, Francia, Portugal, y ahora se han sumado pues Holanda, Irlanda y los alemanes, ¿no?
La verdad es que, en fin, una de las cosas que estamos sacando en claro de esta conversación, de lo que nos contaba en el día de ayer y de lo que nos está comentando hoy, la farmacia española es pionera en muchos asuntos, en muchos proyectos que van marcando el paso del resto del colectivo farmacéutico en Europa, sobre todo.
Sí, bueno, así lo queremos, ¿no? Ayer tuve el honor de recibir al presidente mundial de los farmacéuticos y en la reunión que tuvimos, pues realmente él nos decía que estábamos siendo pues motor, ¿no?, de avance de la propia profesión farmacéutica, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues para nosotros pues es un orgullo, ¿no?
Desde luego es un orgullo y nosotros como país y como ciudadanos españoles nos sentimos orgullosos de ese trabajo que vienen realizando desde los despachos de farmacia, en la farmacia comunitaria, pero también en otros ámbitos de la investigación, de la docencia, de, en fin, todo el trabajo que están realizando en la industria farmacéutica, justamente los farmacéuticos, esos profesionales de los que estamos hablando en este fin de semana aquí en Fórmula Salud. Hacemos ahora otro alto en el camino y enseguida regresamos para seguir profundizando en esa vertiente también social que llevan a cabo los farmacéuticos en nuestro país.
Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida, me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para resaltar la labor que han venido haciendo durante este tiempo tan difícil de pandemia, pero también esos proyectos de futuro en los que los farmacéuticos españoles están siendo pioneros en muchos proyectos, en muchas iniciativas en Europa y en el mundo. Hablamos de esa estrategia de Somos Farmacéuticos, que se basaba en tres pilares. Somos asistenciales, hemos visto el porqué, de manera muy especial durante la pandemia. Somos digitales, hemos analizado algunos proyectos e iniciativas pioneras y que merece mucho la pena destacar. También somos sociales. Enseguida vamos a entrar en ese papel, pero hablando del somos digitales, hay un proyecto que merece la pena destacar porque se trata de un asunto que se llama, es la plataforma PharmaHelp, que ha sido premio de Internet 2021 en la categoría de Emprendimiento e Investigación en Salud. Coméntenos, ¿qué es esto de PharmaHelp?
Bueno, pues mira, antes estábamos comentando, ¿no?, el otro proyecto, ¿no?, el proyecto CISMED, por el cual los farmacéuticos comunicaban a una plataforma a nivel nacional las faltas de productos, de medicamentos que nos pedían los ciudadanos a través de las recetas, ¿no? Bueno, pero nosotros teníamos otro problema. Y con esto podíamos comunicarle a las autoridades sanitarias la problemática y los problemas que teníamos. Claro, esto está muy bien, pero nosotros teníamos otra obligación y es estar con el ciudadano e intentar, aun a pesar de eso, hacerle que consiga su medicación, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una falta de un producto, esa falta no significa que no exista el producto, sino que hay muy poquitas unidades. Somos 22.000 farmacias y puede estar, si lo poco que hay, puede estar en una farmacia sí y en otra no, dependiendo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear una herramienta de tal manera que cuando un paciente nos solicite un producto que esté en falta, nosotros, con esta herramienta, con PharmaHelp, nos comunicamos entre las farmacias para ver si alguna farmacia del entorno dispone de ese medicamento. ¿De acuerdo? Porque de esa manera no estamos mareando a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que una de las preocupaciones que tenemos nosotros siempre y que vemos de manera permanente es lo que les mareamos a los ciudadanos, ¿no? De van y vuelven al médico, tornan el centro de salud, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, ¿no? Bueno, pues añadamos nosotros nuestro granito para evitar ese mareo y para que, además, de manera absolutamente inmediata, puedan disponer de ese medicamento. Y este es el origen de esta plataforma. Sencillo, pero creo que muy importante.
Claro que se trata simplemente de saber ese fármaco, ese producto sanitario que falta puntualmente en una farmacia, saber qué otra farmacia puede tenerlo para llevárselo a aquel que lo solicita, que lo demanda.
Efectivamente.
Claro, y todo esto de forma gratuita.
Efectivamente, claro.
Claro, porque es parte del trabajo.
De nuestro trabajo, sí.
Claro,
sí.
Del trabajo del farmacéutico. Por eso decíamos la importancia también, y entramos en ese tercer pilar del Somos Farmacéuticos, que es el pilar social, porque ustedes están con los ciudadanos para ayudar a los ciudadanos, y los ciudadanos, especialmente en este tiempo de pandemia, lo comentábamos en el día de ayer, se han sentido satisfechos con la atención que han recibido de los farmacéuticos.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? A mí realmente me preocupa que ahora hablemos de la humanización de la sanidad, ¿no? Me preocupa enormemente que hablemos de eso porque significa que hemos perdido la humanización de la sanidad. Y nosotros creemos que no, que los farmacéuticos no la hemos perdido. No la hemos perdido porque seguimos teniendo ese contacto diario y permanente con los ciudadanos, ¿no? Y por eso esa parte social, esa parte de ese contacto, no a través de cámaras, a través de vídeos, sino personalmente, ¿no? Y por eso nosotros creemos que en esa relación tan íntima con el ciudadano teníamos también una responsabilidad, y era la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad de estar junto con los ciudadanos a la hora de poder trabajar con ellos todos los problemas que desde el punto de vista sanitario y farmacológico les pudiéramos solucionar, ¿no? Y para eso, pues el pasado 8 de octubre presentamos una estrategia, que es la estrategia social, que le llamamos de la profesión farmacéutica, y que la verdad que tuvimos pues el honor de tener con nosotros en esa presentación al secretario de Estado de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, ¿no? El objetivo de esta estrategia que nos hemos marcado es que sirva como instrumento y como palanca para canalizar el trabajo, ¿no?, de todos los profesionales farmacéuticos en favor de la sociedad en los próximos años. Nosotros tenemos también la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha puesto en nosotros, en unos profesionales de 5 años de carrera, de grado, como llaman ahora, universitario, uh-huh, y que estamos al pie de la ciudadanía, y tenemos también esa obligación de devolverles, ¿no?, lo que ellos han apostado por nosotros, ¿no? Y queremos también aquí contribuir, pues, a acelerar todo lo que son las transformaciones y los retos que están previstos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno, ¿eh? Y con esta estrategia social de toda la profesión, pues lo que queremos es impulsar la acción social y la innovación en las actuaciones de la profesión farmacéutica.
Ajá. Pues esa es una labor, desde luego, fundamental, que va a merecer mucho la pena, sobre todo de aquí a futuro. Vamos a seguir hablando del futuro del mundo de la farmacia en nuestro país. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y estábamos hablando de algunos de los principales proyectos que van a configurar la manera de actuar de los farmacéuticos de cara al futuro, más allá de todo lo que hemos vivido y lo que hemos conocido durante el tiempo de pandemia. Como hacemos en este programa, siempre buscamos opiniones diversas para tener distintas percepciones, distintos prismas sobre un mismo asunto, en este caso la labor asistencial que tienen los farmacéuticos de manera muy significada. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de la farmacia española, cuyo modelo es ya reconocido en todo el mundo.
Yo creo que la farmacia española, lo que hemos venido en llamar el modelo de farmacia mediterránea, o lo que es lo mismo, la farmacia pegadita al territorio, allí donde viven sus vecinos, a los que conoce, a los que sirve, es una historia de éxito, ¿no? Y por tanto yo soy de la opinión que lo que hace unos años necesitaba alguna explicación, ahora ya no necesita ninguna, ¿no? Es un modelo que yo defiendo con plena convicción, que estoy absolutamente convencido que además es la mejor manera de poder introducir el modelo de atención farmacéutica dentro del sistema sanitario, con una farmacia hospitalaria presente, pero con una farmacia de atención primaria que tiene dos patas, y una de ellas es los farmacéuticos que están en el centro de salud y otra los farmacéuticos que están en la oficina de farmacia, para desde ahí prestar el servicio que vienen dando. Si había alguna duda, yo creo que la COVID-19 las ha resuelto. Si alguien tenía todavía algún debate sobre si el modelo era el mejor o quizás otro como el que existe en otros países de Europa, en el que la farmacia forma parte de las grandes superficies o de los grandes almacenes, yo me quedo con el nuestro. Me quedo con el nuestro convencido de que es el mejor, y por esa razón lo he defendido y lo voy a defender siempre, ¿no?
Claro, y además la farmacia, dada su cercanía con el paciente, cumple una importante labor asistencial de servicio público que ahora con la digitalización también ha mejorado.
No podemos perder de vista que las farmacias son servicios de uso público que están durante muchas horas al día abiertas, más de lo que están las consultas habituales en los centros de salud, y que desde ahí prestan un servicio de primera necesidad para mucha gente, ¿no? Ese consejo farmacéutico para mí es la clave, ¿no? Esas palabras que el farmacéutico le traslada a la persona que va allí porque la conoce y porque sabe lo que toma y lo que no toma, tiene una importancia, yo creo, trascendental, ¿no? Pues la unión de todo, ¿no? La unión del trabajo que hacen los médicos, los enfermeros, todo el personal del sistema sanitario público, con los que lo hacen desde fuera del sistema, pero dentro de él y perteneciendo a él, para mí es muy importante, ¿no? Y por eso creo que es una muy buena oportunidad reforzarlo, ¿no? Soy de una tierra en la que pusimos en marcha la receta electrónica de los primeros en este país, ¿no? Con lo cual sé el esfuerzo que hicieron ellos, el esfuerzo que hizo el sistema para que pudiera ser una realidad, ¿no? El día que desaparecieron las placas de acetato de los hospitales y las recetas en papel de los bolsillos de la gente, dimos un paso muy importante hacia eso que ahora le llaman la digitalización y que algunos la empezamos ya hace algún tiempo, ¿no? Por eso mi agradecimiento a la botica de toda la vida, a la farmacia, a la oficina de farmacia como instrumento imprescindible del sistema de salud.
Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, a ver, después de estas palabras de Guillermo Fernández Vara en relación a ese papel de los farmacéuticos, en fin, estamos hablando del futuro. Más allá de la digitalización, el futuro de la farmacia española pasa porque el próximo año, 2022, se va a celebrar en Sevilla, entre el 18 y el 22 de septiembre, el Congreso Mundial Farmacéutico. A ver, ¿cuáles son, en fin, no sé, la estrategia, los puntos clave que va a tener ese congreso y la importancia que va a significar para la farmacia española de cara a la manera que nos tienen, bueno, de vernos en el mundo?
Pues mira, Lipio, la verdad que le hemos retrasado ya 2 años.
Claro.
Tremendo, ¿eh?
Sí.
Tremendo, 2 años. 2 años esperando hacer este congreso y, bueno, los compañeros de la Federación Internacional han respetado todavía nuestra candidatura y por eso pues al año que viene esperemos que la pandemia nos permita poder celebrar este congreso, que es el número 80, el número 80 de Congreso Mundial, ¿no? Para nosotros además es muy importante porque aquí vamos a recibir a todas las delegaciones de todo el mundo. Puede haber posiblemente unas 4.000 o 5.000 personas en la ciudad de Sevilla y va a ser el primer encuentro físico después de casi esos 2 años y pico que van a hacer para entonces, ¿no? Un encuentro muy importante donde no solamente es el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, sino que además también lo vamos a hacer coincidir con el Congreso Nacional Farmacéutico Español. Vamos a juntar los dos eventos pues para que tener esa implicación nacional junto con nuestros compañeros internacionales. Al final, bueno, es ver ese referente también español que forma parte un poco de ese top de la profesión farmacéutica en el mundo, y ahí seremos capaces de ir viendo, bueno, pues de analizar posiblemente también todo lo que se ha ido haciendo durante toda la pandemia y de aprender y de sacar las lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia para poder avanzar en futuro, ¿no?
Eso desde luego es fundamental y nos va a poner aún más en órbita para que, en fin, que otros países puedan imitar en parte el modelo que tenemos en España, que será seguramente difícil, pero yo creo que uno se puede sentir, y usted especialmente orgulloso, de los proyectos que han puesto en marcha ya, otros que están empeñados y que están muy comprometidos para conseguirlos en el ámbito de la digitalización, pero también de esa labor asistencial del farmacéutico, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Y yo en concreto, en este periodo que llevamos de pandemia, pues me siento todavía mucho más orgulloso de presidir esta corporación, ¿no? Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que han hecho todos los compañeros con todas las dificultades durante todo este tiempo, y me siento muy orgulloso de la hoja de ruta que ha marcado la profesión farmacéutica, que creo que en estos momentos está siendo un referente muy importante a nivel internacional.
Pues nos quedamos con ese mensaje, que desde luego es una auténtica realidad. Y bueno, ya sabe que los micrófonos de este programa de Onda Madrid y de Fórmula de Salud están abiertos para que ese profesional sanitario, que siempre destacamos como una de las personas profesionales, asistenciales, más cercanas al ciudadano, está siempre con nosotros y nos puede servir de ayuda cuando en los momentos más difíciles de la pandemia era difícil conseguir ese consejo. Enhorabuena y también por el sacrificio y la pérdida de vidas, como nos comentaba, de algunos farmacéuticos por atender a los ciudadanos en esa labor asistencial que tienen ustedes. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros.